La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos esta nueva emisión de Es así y punto. Comenzamos la semana en este lunes 17 de enero. Una semana seguramente con muchísima actividad para variar en este fútbol que se va calentando, Y digo va calentando lo que es el 2020. Apenas comenzando las ligas en algunos lados, en otros en Europa continúan, pero estamos ya a una semana y días de lo que va a ser la jornada eliminatoria. Dentro de poco ya hay eliminatoria, no este jueves, sino el otro jueves. Por lo tanto, estamos ante unos días espectaculares en lo que al fútbol se refiere, porque hay muchas definiciones, tanto en la eliminatoria como en los diferentes campeonatos, a menos de un mes del partido del PSG contra el Real Madrid. Así que se vienen días bárbaros en lo que tiene que ver con el fútbol. Yo soy Hernán Pereira, un saludo para todos. Recuerde mandar sus mensajes a la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, o a la cuenta de Twitter, Pereira ESPN, arroba Pereira ESPN, Pereira con Y. Voy a comenzar con el fútbol español, voy a comenzar con el fútbol de España, voy a comenzar con lo que fue la Copa del Rey y la consagración del Real Madrid. Y esto del fútbol de España, quiero referir a lo que pasó en el partido, en el Clásico de Sevilla, en el Clásico entre el Betis y el Sevilla, donde se jugaban en los octavos de final de la Copa del Rey, a un partido, a todo nada, quién quedaba fuera y quién avanzaba a la próxima ronda del certamen. En un partido entretenido, un buen partido, un encuentro donde empezó mejor el Betis, donde Sevilla con un gol de Papu Gómez consigue la diferencia, donde un golazo en un tiro de esquina olímpico, el Betis empata el partido, Fekir lo ejecuta, y en un partido que tuvo una pausa, que voy a hablar de esto, por una agresión a Jordan, el futbolista del Sevilla, y después el partido se reanuda y lo termina ganando el Betis 2-1 con el gol de Canales, cuando un Sevilla había sido mejor en esa segunda etapa del partido. Pero el partido se termina disputando con mucha intensidad, un partido peleado, y bueno, el equipo de Lopetegui, para variar, en un encuentro importante queda fuera, para variar, porque lo que digo de Lopetegui, en los partidos importantes no aparece, en los partidos claves no da la talla y queda fuera. Y el Betis se da el gusto de eliminar al rival de todas las horas, independientemente que gane o no gane esta Copa del Rey. Para el Betis es un gran triunfo poder eliminar al Sevilla y por lo menos amanecer ya este lunes entre los 8 mejores de la competición. Por cierto, el miércoles juega Atlético Madrid, el jueves juega Barcelona, el jueves juega el Real Madrid, Barcelona contra el Atlético Bilbao, durísimo, quizá lo agarre medio cansado al conjunto marcelino. El Real Madrid juega contra el Elche, también cansado por la Supercopa Española, mucho más cansado, por supuesto, el Real Madrid, junto con el Atlético Bilbao, que tuvieron que jugar la final, pero con cierto favoritismo para intentar meterse en la próxima ronda del certamen. Acá la historia es, independientemente de lo futbolístico, de la victoria del Betis, lo que pasó en la agresión a Jordan. Cae en un momento del partido pareciera que era un plástico de una de los mástiles de las banderas. Vio que las banderas grandes que utilizan los hinchas tienen siempre un palo que sostiene la bandera. Bueno, un pedazo de ese palo cae y golpea en la cabeza del futbolista del Sevilla, de Jordan, el mediocampista. El partido, con un marco espectacular, con hinchas del Betis por todos lados, se jugó en la cancha del Betis. Bueno, se tiene que suspender, no puede continuar, estaba 1-1 en ese entonces por la agresión al mediocampista. Bueno, se lo lleva al hospital, al jugador, y el partido se reanuda el otro día. Cuando se reanuda el encuentro el otro día, lo gana el Betis, como hacía referencia. Y por si usted no lo sabe, Andrés Guardado, el jugador del Betis, en un momento, ya con solamente los compañeros en el campo de juego, tiene la muy poco inteligente idea de festejar tirando una botella de plástico hacia arriba que impacta en su cabeza y él se cae. Pareciera que era una burla al volante del Sevilla. Lo cual tuvo la mala fortuna que alguien lo filmó, que alguien lo grabó y, por supuesto, se hizo viral y todo el mundo vio cómo Guardado estaba festejando con una supuestamente burla al rival. Guardado con el correr de las horas saca un comunicado cuando el mundo del fútbol lo mató, lo criticó por esta burla, y dice Guardado que se ha interpretado de manera equivocada lo que la gente cree, que no fue una burla al compañero, al rival, pero compañero, al colega como futbolista. No explica qué fue, pero dice que tarde o temprano se sabrá lo que pasó. No terminó de ser una disculpa de Guardado. Y hay un doble error en Guardado y hay que decirlo. Primero, la manera que festejó, muy inapropiado, muy poco inteligente, festejar de esta manera, cuando estamos luchando por terminar con la violencia, por terminar con algo que terminó cortando un partido que era espectacular en el marco del público, y la gente del Betis se perdió la posibilidad de ver la victoria de su equipo, por lo menos en vivo en el estadio. Y Guardado no puede venir a burlarse de un rival agredido. Puede ser que nada tenga que ver, que era una burla o una cuestión interna del plantel del Betis y se acordó y justo vino a colación y por eso la utilizó Guardado. Es difícil pensar eso. Pero en el tuit que manda tampoco aclara Guardado, no sale a aclarar del todo, porque dice se malinterpreta. ¿Pero por qué se malinterpretó? ¿Qué es lo que intentó? ¿Qué es lo que buscó? ¿Qué es lo que quería hacer en esa caída cuando le golpea el proyectil o la botella de agua en la cabeza? ¿Qué es lo que está buscando Guardado? ¿Pagar una apuesta a sus compañeros? ¿Algo? Bueno, lo tendría que haber aclarado. Tendría que haber aclarado ese tema y haber dicho, pasó esto, esto y aquello. Por eso no estuvo buena ni la aclaración que hizo, porque el tiempo va a poner a cada cual en su lugar y se va a saber, tarde o temprano. Bueno, tarde o temprano era mejor ayer haberlo sabido y no esperar y especular con diferentes situaciones. Acá se equivocó Guardado y tendría que haber admitido. Me equivoqué, me disculpo, se me fue la cabeza, como cualquiera se le va. Que se equivocó, no pude haber dos opiniones. Sí se equivocó Guardado y estuvo muy mal. Sí es cierto que tampoco podemos matar a Guardado, quien siempre ha sido un caballero, ha tenido un gran comportamiento. Y hay que traer a colación el pasado de un Guardado. No por eso defenderlo, pero no es un futbolista que se caracteriza por burlarse de los compañeros, de los rivales, de otros futbolistas. No es la personalidad de Guardado. Siempre fue un caballero en las canchas, siempre fue un caballero fuera de las canchas. Por lo tanto, acá fue una broma que seguramente quiso hacer, sin saber las consecuencias, sin saber que lo estaban filmando, por supuesto. Y bueno, Y no queda bien parado. Pero hay que admitir en la vida los errores, hay que admitirlos, y Guardado no quiso admitirlo. La termina tirando para otro lado, que es el segundo error que comete en este sentido. La burla y después querer aclarar, pero al fin y al cabo no decir nada, se malinterpreta. Pero entonces, ¿qué es lo que buscaba? Nos queda la incógnita de lo que buscaba. Lo lamentable de esto, que al fin y al cabo, después se termina hablando más del tema de Guardado que del propio incidente en sí. Y cuando uno veía el ambiente en el estadio del Betis, era espectacular. Un partido a todo nada, dos rivales de la misma ciudad, dos rivales que se odian futbolísticamente hablando, que los hinchas de esa ciudad se encuentran en el trabajo, en la escuela, en cualquier compromiso, se encuentran al día siguiente y se ven las caras, si uno que le va al Betis y otro le va al Sevilla. Y esa rivalidad constante de historia que atraviesa cantidad de partidos. Y bueno, el Sevilla que se va con la bronca de una derrota. O sea, era para disfrutarlo y era para que la gente del Betis, el hincha del Betis, pudiese en la cancha festejar una victoria ante el Sevilla y haber gritado el gol de Canales de otra manera y haber estado en el estadio quedándose una hora después del partido, cantando, festejando, mostrando con orgullo la camisa, las banderas, los colores. Eso es el fútbol. Y se opacó la fiesta por un tarado, por un estúpido, que tiró un proyectil, que tiró un mástil, un pedazo de plástico y golpeó en la cabeza de un rival. Por un tarado se arruinó la fiesta. Digo esto porque después se habla más de lo de Guardado, que independientemente de que se equivocó, no hay dudas, que de este tema. Esto es lo lindo que tiene el fútbol, estos clásicos, clásicos de ciudades, clásicos regionales, clásicos que dejan mucha pasión, que de repente no tienen la trascendencia a nivel internacional que tienen otros clásicos, o que tiene un Real Madrid-Barcelona ni se compara, pero vaya usted a la ciudad y vea lo que es un Betis-Sevilla. Es espectacular como clásico. Entonces, triste lo que termina pasando y la manera que un partido que se jugaba con un arco espectacular termina siendo un partido a puertas cerradas. A puertas cerradas. Hay que terminar con esa violencia. Hay que terminarla. Bien por el Betis, que se mete en la próxima ronda. Bien por Pellegrini, que clasifica después de una temporada muy buena en Liga y ahora muy buena en Copa. Y bueno, está en la próxima instancia del certamen. Y el adiós a un Sevilla que fracasa en Copa del Rey. Por cierto, debutó Tecatito. Jugó ahí con media punta sobre la derecha en diferentes esquemas que utilizó Lopetegui. Tampoco tuvo tantos minutos. O sea, tuvo más de 20 minutos. No hizo una gran diferencia, aportó su calidad, acompañar. Va a tener que tener tiempo para poder conocer a los compañeros. No jugó ni como lateral ni como carrilero, sino más como, como uno de los tres delanteros, pero más tirado por la derecha, detrás del 9. Jugó Mir como 9 y pues terminó jugando Lucas Ocampos. Pero bueno, es importante que el técnico le dé confianza, que vaya jugando, vaya ganando minutos y de a poco se vaya consolidando en el equipo del Betis, que le queda todavía mucho por recorrer porque apuesta a una Europa League y apuesta a terminarle el dominio que ha tenido el Real Madrid hasta ahora en la Liga y quitarle esa primera posición en la tabla. Hablando del Madrid, triunfo claro del Real Madrid. Y hablando de estas cosas, a veces de las agresiones, de los tweets, de los mensajes, de los videos, uno se tiene que cuidar mucho. Hoy hay que cuidarse un poco más que antes por esta cuestión de redes sociales, por esta cuestión que cualquiera tiene un video, una cámara para filmar, cualquiera puede sacar una foto, en cualquier momento, todos contamos con nuestro teléfono y en cualquier momento sacamos una foto, en cualquier momento filmamos algo. Entonces uno tiene que cuidarse, pero tampoco llegar al extremo de este temor en moverme o en hacer algo. ¿Y por qué digo esto? Porque el Real Madrid, tras el título conseguido ante el Athletic Bilbao, saca un tweet o saca un mensaje donde dice: ¿dónde comprar una vitrina más grande? Para hacer referencia a otro título ganado por el Real Madrid. A los pocos minutos lo sacó este tweet, este mensaje que mandó. Lo sacó. Lo mandó a redes sociales. Alguien seguramente a quien maneja las redes sociales le habrá mandado un mensaje y le habrá dicho: ¿saben qué? Saque esto, muy agresivo. No tiene nada de agresivo. ¿Dónde comprar otra vitrina para poner más copas? Una vitrina más grande. Porque no nos alcanza la que tenemos por la cantidad de copas que tenemos. No hay ninguna burla a un Atlético Madrid, no hay ninguna burla a un Barcelona o no hay ninguna burla a equipos españoles. Es simplemente orgulloso de un Real Madrid que ganó un torneo. Pero ¿cómo algunos se terminan cuidando a ese punto? A ese punto. Por eso, si uno se pone a analizar el video de Guardado y este mensaje del Real Madrid que da marcha atrás, ahí es donde hacemos referencia lo importante de cuidarse. Pero ya el Madrid se fue al extremo en sacar un tuit cuando no había ninguna agresión en el mensaje que había enviado. El partido lo terminó ganando bien, lo ganó bien. Fue más el equipo de Ancelotti, sin lugar a dudas, que tiene esa jerarquía, que tiene esa presencia individual en jugadores, que al fin y al cabo inclinan la balanza en momentos claves. Tener buenos jugadores es fundamental, por supuesto, en el fútbol. Y Chivas, y el Real Madrid los tiene. Estaba pensando en esto porque casualmente tenía pensado hablar de Chivas y el peso de los jugadores, que voy a hablar en el próximo segmento, por eso me traicionó el subconsciente. Luka Modric metió un golazo, un gran pase de Rodrigo, que le hace bien Rodrigo porque acumula jugadores en esa manera que va encarando y después mete el pase hacia atrás. Y Luka Modric, que no había podido anotar, creo que este 2022 su primer gol, hace un tiempo que no anotaba, le pegó muy bien, la pone a media altura al lado del poste, golazo. Y de esa manera termina consiguiendo el 1-0. Después llega el 2-0 en un penal. Un penal bien sancionado por el árbitro, porque al fin y al cabo Geray Álvarez se tira hacia adelante para evitar un remate y toca la pelota con el brazo. Lo hace claramente, lo ejecuta Benzema y gol. 2-0, un partido liquidado. Independientemente que después llegó la expulsión de Militao, el penal que ejecuta Raúl García, que saca Courtois y después llega el descuento. Pero hay que decirlo, terminó siendo un triunfo claro del conjunto merengue. En el penal que ejecuta Raúl García, Courtois se tira para un costado y el pie evita, con el pie medio de casualidad, un poco estira su cuerpo, y evita el gol, el descuento, el 2-1, que hubiese metido al Athletic Bilbao en el partido, que hubiese conseguido en el 2-1 una posibilidad de lucharle, por lo menos en los minutos finales, la posibilidad de un 2-2. Pero nunca llega ese gol, nunca llega ese descuento, nunca llega la anotación. Y bueno, era la emoción de ver un 2-1 con un hombre menos en el conjunto del Real Madrid. Al ejecutar mal el penal, al no conseguirlo, ahí se quedó toda posibilidad del conjunto del Bilbao, que compitió, que luchó, pero el Athletic Club se termina quedando con este segundo puesto. Bien para el Real Madrid, otro título, otro campeonato, el título menos importante de los cuatro que disputan este año, pero hay que decirlo, es el menos importante, pero suma copas. Ganando la Liga, que está cómodo, y ganando esto, ya tendrá 2 de 4. En la Copa del Rey todavía uno no puede descartarlo porque perfectamente ganándole al Elche se mete en los cuartos de final. Quizás se quede con las ganas del más importante, la Champions. Ahora, si llega a ganar 3 títulos de 4, es misión cumplida, ¿eh? Y por ahora este Real Madrid está cumpliendo. No es espectacular, no es brillante. Cuando tiene que defender y contragolpear, lo hace como lo hizo contra el Barcelona. Cuando tiene que ir a buscar el partido como lo hizo frente al Athletic Bilbao, lo hace. Y lo hizo bien y sin duda ganó con justicia. Bien por el Madrid, otro campeonato. Y Ancelotti ha conseguido lo que no podía Zidane. Esa regularidad que los torneos y los partidos que hay que ganarlos, los termina ganando. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hablemos un poquito de lo que fue la fecha 2 de la Liga MX. Con alguna sorpresa, con algunos resultados interesantes. Y quiero comenzar con la victoria de Pachuca 2-1 ante Chivas. Un partido que divido en 3 partes. Primeros 10 minutos, 12 minutos, Chivas con la pelota. Con la pelota, presionando, intentando imponer condiciones con muy poca generación de peligro. Oscar Ustari tuvo una sola tajada en ese arranque de partido que Chivas, con el libreto de la presión alta, marcaba diferencias. De a poquito Almada logró ajustar. Ya Chivas no encontró el mismo espacio, lo ahogó al conjunto tapatío, le achicó los espacios en el medio y Pachuca empezó a imponer condiciones. A partir del minuto 12, minuto 15, dueño del partido del conjunto de los Tuzos. Dueño del partido donde marcó 2 goles y podrían haber sido más, porque fue una superioridad clara del conjunto de los Tuzos, donde, bueno, aparece Guzmán consiguiendo el gol, tras una jugada de Ibáñez con un despeje malo, malas ideas en la salida de Sepúlveda, de los defensores del conjunto del rebaño sagrado, en esta idea de que siempre salimos con la pelota limpia de atrás. Hay que elegir los momentos, muchachos. Hay que elegir los momentos para dividir la pelota, la adelanto, salgo del fondo, presiono al rival y descomprimo un poco esa presión que me están imponiendo. Es el camino y no simplemente mantengo la idea de salir jugando desde atrás y la termino perdiendo. Así la pierde Sepúlveda, que independientemente del error de Sepúlveda, ahí es un error colectivo, porque hay una idea de una salida y no hay a veces líneas de pase, jugadores bien posicionados. Entonces tengo que dividir la pelota porque corro riesgos, hay que dividirla. Por eso yo no insisto en eso de que hay que salir jugando de atrás. Digo, no podemos abusar del juego desde atrás, porque salimos jugando desde atrás, pero corremos riesgos. Que un error es medio gol. Y 2 errores de Chivas en el fondo terminaron en 2 goles de Pachuca. El error en la salida, en la primera anotación tras la presión de los Tuzos, y en el segundo, en la pelota, juego hacia atrás para el arquero. Hay errores hasta de posicionamiento. Los arqueros siempre se paran de una manera que la línea entre la pelota y el arquero, si va hacia el arquero, la línea recta tiene que ser hacia afuera del arco, no hacia el arco, cosa que si le pasa a Gudiño lo que le pasó en el segundo gol, la pelota se va afuera y no va al arco. Es algo importante también donde se posiciona el arquero. Y Gudiño estaba mal parado en ese sentido, y si la pelota le bota, le pica, se le eleva y se le va. Pero bueno, acá hay producto, estos goles, de errores de Chivas atrás, pero también de un Pachuca que fue dueño en el primer tiempo del partido. Fueron 30 minutos donde Pachuca le pasó por encima, lo ahogaba, le metió dos y podrían haber sido más. Podrían haber sido más. Fue un dominio total del conjunto de Pachuca. Un dominio total, lo cual dejó de manifiesto que la idea de Chivas no es buena con un rival como Pachuca y que lo que había pasado contra Mazatlán, en cierta manera, tenía mucho que ver el rival. Dijo, por acá tengo las declaraciones y tengo que buscarlas, del técnico de Chivas. Él hace referencia a que el equipo no repitió lo que hizo en el partido frente a Mazatlán. Dice, estoy apenado con la afición por el primer tiempo. Está alejado de lo que pretendemos y lo que venía haciendo. Fuimos presa de nuestros errores y lo que no puede pasar es que estemos con dudas y tenemos que ser un equipo con confianza. En el segundo tiempo mejoramos, no fue suficiente y para aspirar a cosas importantes hay que ser constantes. Le regalas goles al rival y eso es así. Ahora prepara el partido versus Querétaro. Y por ahí había leído también algo que hizo referencia. No pudimos repetir lo que hicimos contra Mazatlán. No repitieron lo que hicieron contra Mazatlán porque había otro rival. Porque las ventajas que acá las mencioné, el otro día las mostré en la banda, que dio Mazatlán, no las dio el equipo de Pachuca. Esa es la diferencia. Mazatlán no es un candidato. Mazatlán no es candidato al título. No es un equipo que uno espera que va a estar en los puestos de arriba. Pachuca, que no es el gran candidato, tiene mejor técnico y tiene mejor plantel. Y sabe hacer mejor las cosas. Ante la presión del rival, logra contrarrestar bien. Algo que Mazatlán no tenía ni idea qué tenía que hacer. Ni idea lo que tenía que hacer. Entonces, ¿tiene que ver que bajó Chivas o tiene que ver el rival? Tiene que ver el rival. Tiene que ver el rival. O sea, no puede engañar el propio Leaño diciendo, me disculpo la afición, y acá tiene que ver que no pudimos repetir lo de Mazatlán. No repitieron porque el rival no era Mazatlán. Si Mazatlán era el rival, de repente lo repetía Chivas y volvía a ganar el partido. Pero no se juega las dos primeras fechas contra el mismo rival. Entonces, acá es un llamado de atención cuando Chivas tenga otro tipo de rival. Primer tiempo fue superado. Segundo tiempo, los tuzos cambiaron su fórmula. Con 2-0 retrocedieron y esperaron. Intentaron contragolpear porque sabía que Chivas iba a ser ofensivo. Sabían que Chivas iba a venir. No fue solo la mejoría de Chivas. Pachuca cambió su rol. Cambió su manera de jugar. ¿Qué es lo que es esa virtud que tiene el propio Guillermo Almada? Retrocedió y dijo, ahora de contra lo mato. No pudo. Llegó el penal, un penal que no lo hubiese sancionado. Yo no lo hubiese sancionado ese penal. Porque hay apenas un roce, apenas un contacto. No veo una falta al propio Saldívar. No veo la falta clara para pitar penal. Pero bueno, metas a Chivas en el partido. Ejecuta a Saldívar, que anda bien, ejecuta bien los penales Saldívar, tiene una muy buena cuota goleadora en penales, y termina metiendo a Chivas en un encuentro donde estaba 2-1. No estaba un gol de recuperar un empate, de recuperar un punto que era importantísimo para Chivas. El gol fue el minuto 8 de la segunda etapa. Tuvo todo el segundo tiempo, prácticamente. 30 minutos tuvo, más de 30 minutos tuvo. Cerca de 40 minutos para empatar un partido. Y realmente no tuvo ideas. No tuve idea, fue un poco lo que buscó, pero nunca encontró claridad. No tuvo tantas pelotas complicadas. Lo intentó, lo empujó, lo arrinconó a Pachuca, pero Pachuca lo manejó con tranquilidad el partido. Con tranquilidad. No pasó apuros el equipo de los Tuzos, lo cual es un problema para Chivas, que tuvo un pésimo primer tiempo y en segundo tiempo, cuando le regalaron la pelota, no tuvo idea de cómo hacer daño. Para mostrar un poco la realidad de Chivas, porque muchos, después de la primera mitad, después del primer partido, después del 3-0 ante Mazatlán, venían a vender humo, a vender fantasías. Chivas va a sufrir mucho el campeonato. Ojo, ojo, perdió contra un equipo de mitad hacia arriba. ¿Va a dar batalla en todos los partidos? No tengo dudas que Chivas va a dar batalla. Pero es importante la confianza, que el equipo mostró tener recursos anímicos para luchar el partido. Los mostró. Tener Angulo, tener Alvarado en el banco de suplentes es bueno, porque es un banco de suplentes donde uno mira y encuentra soluciones ante cualquier problema que tiene el equipo. No encuentra juveniles que dice este muchacho no me va a cambiar un partido. Lo cual, de a poco puede empezar a encontrar soluciones. Tiene un calendario cómodo cuando era enfrente a Querétaro y ganándole a Querétaro, que le puede ganar perfectamente, puede acomodarse en el campeonato. Pero después vendrán rivales más difíciles. Chivas no está para ganar un campeonato, pero puede con esto competir, como compitió durante pasaje del partido contra los Tuzos. Pasaje del partido. No para engañarse diciendo que está para campeón y que ha crecido mucho. No, no ha crecido. Va a competir, va a luchar, va a estar ahí. Haciendo en cada partido, con mucho esfuerzo, con mucha lucha, con una idea, por lo menos tratar de sumar algún punto. Cada punto es fundamental para Chivas para mantenerse arriba. Pero hay que recordar mucho que esos 30 minutos, 35 minutos contra los Tuzos en el primer tiempo realmente fue un baile. Y no se caía una sola idea en el rebaño sagrado. No mato a Gudiño por el error, no lo mato. Tiene que posicionarse mejor, tiene que tener mucho más cuidado, tiene que atacar en la pelota, no esperar que la pelota le llegue, como que se queda muy parado, muy estático. Hay que trabajarlo mucho con los pies, hay que hacer muchos ejercicios de Gudiño con los pies, que juegue la pelota, que participe en los entrenamientos, en los reducidos. Es la manera que los arqueros ganan confianza ante la posibilidad de tener la pelota en el pie. Y cuando el defensa va a jugar hacia el arquero, va a jugar hacia atrás, que la piense dos veces. Sea el arquero que fuese, que la piense dos veces. Y si hay que dividirla, por momentos hay que dividirla. Golpe duro para Chivas por la derrota y por la manera que terminó perdiendo. Y veremos qué pasa en este campeonato, pero acostúmbrese a esto. Una buena, una mala. Una victoria, una derrota. O una rachita de 2-3 partidos sin ganar, no me extrañaría en el rebaño sagrado. Pero va a tener triunfos y va a competir. Lo veo por lo menos metiéndose en el repechaje. Después habrá que ver qué pasa con el rebaño sagrado. Bien por Pumas, tremenda victoria consiguió ante Querétaro. Lo perdí 1-0. Dije, va a ser una noche complicada para Pumas con el gol de Sepúlveda. Y qué bien lo fue dando vuelta. Qué bien lo fue ganando. Rogerio que marca el tercero cuando ya estaban con 10 hombres. Una expulsión a Mozo que no era para expulsión. Yo hay una cosa que a veces no termino de interpretar o de entender por qué algunos que sí es expulsión, sí es expulsión. Cuando un jugador se pone delante de otro y el que está detrás golpea el codo, se golpea con el brazo del que está delante y después lo sancionan porque consideran que dio un codazo. Codazo es movimiento del brazo hacia atrás. Si me pongo delante y golpean el codo, yo no estoy dando un codazo, me están golpeando el que viene atrás con el codo mío, con el brazo mío. No sé si me explico. Una cosa es, muevo el brazo hacia atrás para impactar en el rival. Eso es una cosa. Lo muevo hacia atrás y a propósito, como lo hizo Saldívar, por ejemplo. En una jugada, el partido de Chivas, Saldívar mueve, que después se gana amarilla, mueve el brazo hacia atrás a propósito para impactar. Eso es una cosa. Otra cosa es, pongo el brazo por delante del rival y el rival choca. Lo de Mozo no era para Roja. Se quedó con 10, igualmente lo trabajó bien el equipo Lelini, nuevo triunfo, le ganó a Querétaro, 6-6, con 8 goles a favor, con 1 en contra, y ahí está el conjunto universitario. Bien por Monterrey, le pasó por encima a Necaxa, lo de Necaxa es lamentable, 4 se comió, el conjunto de Pablo Guede, le dio poca vida a Pablo Guede, y bueno, Monterrey necesitaba este triunfo, necesita un equipo como el conjunto del Vasco, demostrar que puede sacar la diferencia de la manera que la tiene que sacar con el plantel que tiene, con un Mesa inspirado, Funes Mori siempre participando, golazo de Gallardo en el zurdazo final, Vergara marcando un gol, bien por Monterrey, le ganó bien, con claridad a Necaxa. Ganó el Atlas, ganó el campeón, con un gol en contra, no le sobró mucho, pero terminó ganando y fue más que San Luis, importante comenzar con triunfo. Triunfazo de Puebla, de repente un poco exagerado el 2-0, porque hubo un penal que pegó en el poste, porque hubo situaciones, porque el arquero poblano Anthony Silva terminó sacando muchas pelotas de gol y algunas sobre la línea. Pero eso es Puebla, Puebla dijo el Arcamón muy claro, sabemos a lo que jugamos. Tenemos muy claro a lo que jugamos. Y así el equipo está compitiendo. Y es verdad, así compite. Un equipo que es la plantilla más barata de la Liga MX, 22 millones de dólares es el valor de la plantilla. El valor de la plantilla de Tigres es 80 millones de dólares. Monterrey 87, Tigres 80, América 72, Cruz Azul 61, Santos 59, Chivas 51. Estoy dando las mejores 6. Bueno, la más barata es Puebla, 22. Pero dijo el técnico, tenemos una idea clara y todos los que estamos en Puebla lo entendemos. Ese es un poco el secreto del fútbol, muchachos. Tener la idea clara, cómo defendemos, cómo atacamos, cómo hacemos la transición defensiva, cómo hacemos la transición ofensiva, o sea, cómo retrocedemos y cómo atacamos, cómo defendemos y cómo proponemos, nada más. Nada más. Son cuatro aspectos que hay que tener claro. Cuatro aspectos. Defiendo así, ataco así. Cuando retrocedo, cómo retrocedo y cuando muevo hacia adelante, cuando contragolpeo, cuando adelanto las líneas, cómo lo hago. Nada más. Pero tenerlo bien claro. Y eso es el sello del equipo Larcamón. Buen comienzo del campeonato, 4 puntos sobre 6 y Puebla vuelve a estar arriba. Bien por la máquina, le gana a Juárez, no le sobró nada, ¿eh? No le sobró nada el conjunto de Reynoso, pero suma 3 puntos, 6 sobre 6. Como comienzo es bueno, con un gol nuevamente de Charlie Rodríguez. La primera vez que Charlie marca 2 goles en el campeonato. 2 goles en un campeonato, no lo había hecho con Monterrey. Buen triunfo. Y bueno, Juárez lo luchó, ¿eh? Lo podrá haber empatado, le faltó más peso individual adelante. Pero para Cruz Azul es importante por lo menos empezar a reafirmar este campeonato dejando una sensación de mejoría en comparación con el anterior, con triunfos. No es nada espectacular lo de Cruz Azul frente a Tijuana en el primer partido, este frente a Juárez, pero suma 6 y está arriba. Ganó Toluca 3-1 a Santos, Tijuana empató con León. Y lo de Toluca, tengo que decir algo, no me extraña la victoria. Bien lo dijo Nacho Ambriz, ni tan malos fuimos el otro día ni tan buenos somos ahora. El 5-0 es una mentira del fútbol, porque Toluca no está 5 goles por debajo de Pumas. No está 5 goles. Frente a Santos, como local, demostró lo que quiere el técnico Nacho Ambriz, que no tengo ninguna duda que con trabajo va a posicionar a su equipo. Ya suma 3 puntos y sale de los últimos puestos. Fíjense la tabla. Fíjense la tabla en 2 fechas. San Luis 0 puntos. Mazatlán 0 puntos. Necaxa 0 puntos. En tan solo 2 fechas, los que uno pensaba que iban a estar abajo ya están abajo. Así de simple. Así de simple. Ya en el arranque del torneo, cada cual se va colocando en su lugar. Falta mucho por recorrer. Falta mucho por recorrer. Pero el futuro de muchos equipos, más allá de victorias, sorpresas, derrotas, ya uno desde el vamos ya empieza a pensar dónde van a terminar. Y por más que cambien los jugadores, cambien técnicos y cambien el torneo, las historias, comúnmente, en muchos equipos terminan siendo las mismas. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Antes de ir con algunos mensajes, un par de noticias. Primero, Lionel Messi no va a jugar la jornada eliminatoria ahora fin de enero, comienzo de febrero con Argentina. Es decir, no va a ser parte del partido Argentina-Colombia y previo al partido Chile-Argentina. No juega en Calama, tampoco va a jugar en Córdoba ante la selección de Reinaldo Rueda. Una ventaja para Chile, una ventaja para Colombia, que no esté Messi. Pero es lógico, Argentina está clasificada y Messi tiene que concentrarse en mejorar físicamente, en mejorar futbolísticamente, en reaparecer en el Paris Saint-Germain, en llegar con ritmo de competencia a los partidos contra el Real Madrid en Champions. Por lo tanto, me parece correcto lo que hace. Y en cierta manera, como lo decía el otro día, una caricia al PSG, que Messi demuestre que está comprometido con el PSG y por lo menos que en este caso le dice que no a la selección de su país. Acá lo negativo es que Argentina puede perder puntos que si bien no le cambia la eliminatoria, le podrían cambiar el ranking FIFA, que el ranking FIFA define los cabezas de serie al Mundial. Ojo con eso. Pero por otro lado, bueno, Argentina también, el hecho de estar clasificada le da posibilidad de decir, puedo jugar con un plantel para saber cómo rinde el equipo sin Messi, donde en algunos casos ha rendido bien. Aquella victoria contra México en aquel amistoso 4-0 lo gana sin Messi. Se tiene que acostumbrar a Argentina a no tener siempre a Messi en la cancha. Igualmente va a ser un equipo competitivo, no tengo dudas, aunque Messi no juegue con la albiceleste. Y pensando en un partido, ¿por qué no? En un mundial, en algún lado, en un momento donde Messi físicamente no esté bien o no pueda jugar, que el equipo sepa jugar sin Messi. Esta jornada de enero-febrero, 1. Esta jornada de marzo, 2. La de junio, 3. Y la fecha FIFA de septiembre, 4. Son las 4 ventanas previas al mundial. O sea, son las 4 ventanas para preparar el equipo para el Mundial, sea Argentina, Brasil o la selección que usted quiera. No hay más espacio, son 4 ventanas. donde algunos están jugando la eliminatoria, o algunos van a jugar repechaje. Bueno, otros tendrán que intentar preparar en estas ventanas la selección para el Mundial. Después no hay más espacio, ¿eh? Después no hay más tiempo. Por otro lado, Marco Fabián regresa al fútbol mexicano, o continúa en el fútbol mexicano después de un parate largo. Será jugador de Mazatlán, ya hay arreglo. Hace 22 meses que no hace un gol Marco Fabián. Su último tanto fue el 13 de marzo del 2020 con el Al Sadd. Lo va a confirmar Mazatlán en el correr del día la llegada de Marco Fabián. Esta nota que me dan, que dice 22 meses sin hacer un gol, acá me tendrán que haber marcado cuántos meses, me mandó la producción, hacía que no jugaba un partido. No cuánto hacía que no marcaba un gol. Siempre se busca la estadística mala, la estadística negativa. Independientemente que lo de Marco Fabián no fue bueno en los últimos tiempos, no fue bueno, hay que ver cuánto hace que no jugaba. Y ya hace cerca de un año que no juega, ¿eh? Cerca de un año que no juega. Y digo, más importante eso que cuánto hace que no hace un gol, porque no es un goleador, es un volante ofensivo que hace goles. Mazatlán comenzó mal el campeonato. Habrá que ver cuánto le aporta Marco Fabián. Pero acá lo importante es cómo en estos meses Marco Fabián estuvo preparándose, estuvo entrenando, estuvo al ritmo, está bien, o estuvo de joda, estuvo de fiesta. Eso, para un futbolista de la edad de Marco Fabián, le pasa una factura muy alta a su inactividad, muy alta, muy alta. Entonces, si tuvo ritmo de competencia, bien, bien. Bien por Marco Fabián, que por lo menos entrenó, no al ritmo que se entrena en un equipo, pero por lo menos se acercó. Si Marco Fabián no hizo nada, mal por él. Le va a costar muchísimo hacer diferencias. Ya le costó en el pasado, imagínense ahora. Colombia le ganó a Honduras 2-1, empataron en amistoso Perú-Panamá 1-1. Dicen que Colombia fue más, y especialmente cuando estaba Quinteros, Juanfer Quintero en el campo de juego. Después salió con algún problema físico el nuevo futbolista de River, quien regresa a River. Al fin y al cabo son amistosos donde se juega con lo que hay, con lo que se tiene. En Honduras llueven las críticas a Hernán Darío Gómez, tercer partido, tercera derrota. ¿Y qué esperaban? Ya es donde digo, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban de Hernán Darío Gómez? Triunfos y triunfos como técnico, que llegó de un día para el otro, que ha tenido pocos entrenamientos, que nunca tampoco se caracterizó por ser un técnico espectacular en la forma de jugar o en la forma de trabajar. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, Honduras es lo que es, no de la casualidad. Sacaron a un gran técnico como Coito, donde había críticas por todos lados, y bueno, ahora a fumarse, a aguantarse lo que hay. Ahora a aguantarse lo que hay, porque la propia prensa hondureña hizo campaña para sacar a Fabián Coito, que no anduvo bien, no anduvo bien Coito. Pero había un proyecto, había un trabajo, había una continuidad, había una idea. Hoy se intenta, bueno, solucionar partido a partido. Para Colombia es importante el triunfo, independientemente que también jugó con ausencia, con una selección de medio local. Un poco para darle el ritmo a ciertos jugadores y también para facturar, por supuesto. Perú-Panamá 1-1, no vio el partido, pero lo que me llega es que para Panamá es importante también con una selección local ir a Perú y empatarle 1-1. Perú tiene que ser más que Panamá. Pero en su casa empataron, es buen resultado para los panameños. Un resultado que tiene un técnico muy bueno, ¿eh? Thomas Christensen, siempre lo he mencionado y hay que seguir diciéndolo porque le da una continuidad a esta selección panameña de trabajo, de idea de juego y se nota en cada partido eliminatorio o en este caso en partido amistoso. Vamos con mensajes. @PereiraESPN, Pereira ESPN, la cuenta de Instagram, la cuenta de Twitter. Hay unos cuantos mensajes. Vamos con... Omar me manda uno, dice... habrá roce internacional de Barraca Central. Barraca viajó a Uruguay, me manda una nota para jugar con Peñarol y Nacional. El Chiqui Mafia lo volvió a hacer, profe, qué vergüenza. Se me parece el cuento de Julito Grondona con Arsenal. De acuerdo, eso es lo que pasa en Argentina, lo dije hace mucho tiempo. Arsenal consiguió con un Grondona como presidente crecer en el fútbol de Argentina y ahora se repite la historia con Barraca Central. Se repite la historia. Por cierto, el presidente de Barraca Central es el hijo de Chiqui Tapia. O sea, imagínense. Es una vergüenza lo de Argentina, es una vergüenza. Barraca Central, que futbolísticamente no existía, estaba en la C, en la tercera categoría, con la B metropolitana, de a poquito fue ascendiendo. Y hoy llega a la primera división. Impresentable. Pero bueno, así está Argentina. A ver, mensaje de Javier Romero. Hola Hernán, me desconecté un rato de las redes sociales porque me fui de luna de miel. Muy bien, felicitaciones, espero que lo haya pasado muy bien, ¿eh? Seguramente, no tengo dudas que la pasó muy bien. Y de regreso, en lo que me puse al corriente en el trabajo, me costó un rato contestarle. Yo estoy en contra del Mundial cada 2 años por lo siguiente. Estoy peleado con mi hermano mayor y no pasé Navidad ni Año Nuevo con él. Me dolió y sentí muy feo, pero al pensar que no voy a ver el Mundial, los partidos de México, con él, quiero llorar. Él es mi héroe. Para mí el Mundial lo es toda en la vida. El fútbol es un sentimiento, una pasión inigualable y yo pensé que usted sentía el fútbol así. Siento que el Mundial cada 2 años pasa a ser una fecha importante como Navidad y Año Nuevo y pierde la magia de juntarte con tus mejores amigos, familia, cada 4 años a ver 90 minutos del mejor deporte del mundo. Navidad y Año Nuevo son importantes, pero las puedes pasar con la familia de tu esposa o esposo. Te vas alternando un año aquí y otro año acá. El Mundial es cada 4 años con la misma gente que amás por el mismo sentimiento de fútbol y es un ritual que solo se hace cada 4 años. Por eso yo creo que el Mundial cada 2 se abarataría y perdería la magia. Es así y punto. Javier, a ver, primero decirle, si está peleado con su hermano, cuando escuche este mensaje, levante el teléfono, llama a su hermano o mande un mensaje a su hermano, mande esta grabación y dígale, tantos compartimos juntos que realmente hay que dejar los egos de lado. Mañana le pasa algo a usted, le pasa algo a su hermano, y usted se va a arrepentir toda la vida de estar peleado con su hermano. Mucho más si tiene una relación como la que describe aquí en este mensaje. Dejar las broncas de lado, dejar los rencores de lado, dejar el orgullo de lado, hay que dejarlo de lado. No sirve para nada e ir para adelante. Ya pasó, el duelo ya pasó, la pelea ya pasó, la discusión ya pasó, ya está, la archivamos, la cerramos. Cerramos el capítulo y seguimos para adelante. Y si va a estar feliz, va a estar contento, hágalo, mándele un mensaje, mándele este audio. A veces cuesta decir perdón, cuesta decir I'm sorry, cuesta decir discúlpame, cuesta que salga esa palabra de nuestras bocas, cuesta. Hay que hacerlo. Y si no, solo mandar el audio. Mandar el audio, si aunque usted no mande nada a su hermano, solo va a mostrar que usted quiere reconciliarse con él y tiene que hacerlo. Y todos nos equivocamos en la vida, todos aprendemos y nos equivocamos, pero no por eso dejar una relación de tantos años de lado. Ahora, usted me habla de Navidad, me habla de Año Nuevo y me habla del Mundial. Navidad es todos los años y la esperamos con muchas ganas. Año Nuevo es todos los años y la esperamos con muchas ganas. La fiesta, me refiero a las reuniones. Y el Mundial es cada 4. Yo no le digo todos los años el Mundial, le digo cada 2. Y estoy seguro que si es cada 2, usted se va a acostumbrar. A los seres humanos nos cuestan los cambios. Nos cuestan cambiar. Cuando es algo diferente, no. Nos resistimos a los cambios. Si usted lo disfruta cada 4, porque todos lo disfrutamos, no lo va a disfrutar menos porque va a ser cada 2. No sea masoquista. No sufra usted mismo. Y usted de sufrir usted mismo. Usted de sufrir por algo con su hermano no se habla. Entonces, deje de lado ese temor a que se va a enfriar la pasión. No se va a enfriar ninguna pasión. Ninguna pasión. Yo cuento los días para que River vuelva a jugar y jugó en diciembre. Y cuento los días. Y qué bueno que juegue mañana. Y todavía tengo que esperar hasta febrero que empiece el campeonato. Y estoy esperando que juegue algún amistoso porque los que tenía en Uruguay los canceló. Entonces, ¿entiende? No tenemos que torturarnos. No esperemos más tiempo. Esperemos más tiempo. Sí podemos disfrutarlo antes. Y vuelvo a lo mismo, no le digo todos los años. Y después le digo otra cosa, usted como mexicano. Las selecciones de Sudamérica van a jugar con las europeas. Y cuando usted mire que Alemania juega con Argentina, entiende que Brasil juega con Portugal, que Colombia juega con Francia, que Uruguay juega con España, y México está jugando con Belice, o con Nicaragua, o con San Vicente, o con Panamá, o con Bermudas en la Copa, en la Liga de Naciones, le va a agarrar envidia. Envidia. Digo, dentro de todo, le va a dar un sentimiento de decir, México tiene que esperar 4 años para jugar contra Alemania, contra Brasil o contra Argentina. 4 años. Y en el medio nos tenemos que fumar la Copa Oro y la Liga de Naciones para jugar contra quién, contra nadie. Contra nadie. Solo Estados Unidos, un poquito de Honduras, un poquito de Costa Rica, un poquito de Panamá. Y nadie más. Y miren a las selecciones de Sudamérica. Miren ahora jugando Perú contra Dinamarca y Escocia contra Ecuador. Miren qué bien. Y en Europa, ojo, y va a sentir eso, va a decir, y miren cómo están al final creciendo porque se foguean. Y Bolivia, que tiene tiene una historia de estar ausente tantos mundiales y solo en el 94 lo recordamos, más allá del comienzo de los mundiales, cuando jugó el del 50. Y vemos que Bolivia termina jugando contra, no sé, contra Hungría o contra Polonia, marcando Lewandowski. Ojo, ojo con eso, porque la Liga de Naciones de Europa se van a incorporar los sudamericanos y van a tener esa competencia mundial. Y el resto del mundo queda fuera, y entre ellos México. Piénselo. Yo sé que usted no vota, pero solo piense en ese tema. Vamos con el próximo mensaje. A ver, cerré la cuenta por aquí. La de Javier Romero la cierro. Y espero que solucione con su hermano. Miguel Corona dice, profe, feliz año. Este año es el más esperado por muchos como yo, que nos apasiona este deporte. Así que con muchas ansias espero el Mundial. Bueno, el tema es, está a dos jornadas de la Liga MX, muchos equipos los he visto muy intensos. Es muy bueno porque nos da buen fútbol, pero quisiera saber si usted también lo ha notado, o solo soy yo, porque es la liga que yo consumo, o tendrá algo que ver el Mundial. Quiero su comentario, es así y punto. Saludos porque mi esposa se burla que le escribo y dice que no nos responde. Saludos, profe, y dígale a Jorge que la MLS todavía no da ese salto que el tanto sopla y respira por los codos. Lo de la MLS estoy de acuerdo. Saludos a su esposa. La próxima mensaje me manda el nombre y yo le saludo a su esposa. Le mando un mensaje a su esposa, la esposa de Miguel Corona. Porque, señora, Miguel Corona, acá es muy importante el mensaje que me manda Miguel Corona, como cada uno de los oyentes de Es Así y Punto. Es muy importante. Por eso lo estoy leyendo. Y la intensidad es muy buena. ¿Sabe por dónde se ve la intensidad en la Liga MX? Se ve que los equipos presionan mucho adelante. Presionan mucho, obligan a jugar rápido, obligan a decidir rápidamente. Y hay equipos con esa propuesta ofensiva de intensidad, de achicar espacios en territorio rival. Hay una escuela diferente, hay una, no de todos, pero de muchos equipos. La hay. Puebla es muy intenso, Chivas intenta hacerlo, Pachuca, Monterrey. Y eso lleva un campeonato entretenido. Va a ser un buen torneo. Abrazo, Miguel. Saludos a su esposa. Josa dice, excelente inicio de semana, Pereira, sin duda el tiempo le da la razón. Ya paremos con querer salir jugando desde el fondo, cuando no tienes la materia prima para hacerlo, sin tenerlo entrenado lo suficiente. Muchachos, de punta y para arriba y dividimos la pelota, los errores de Chivas impresentables. Y también lo dijiste, Pereira, que los de Chivas hayan tomado la foto de estar superlíderes, porque no creo que esa imagen la vuelvan a ver en lo que resta del torneo. Y espero que pase la factura a los críticos de Nacho Ambriz. Es verdad, el tercer gol viene de un saque de mano y se dan cuatro cabezazos. Esto no puede pasar en un equipo de primera división. Pero bueno, it is what it is. Es así, punto. Saludos de San Francisco. Gracias, José. Usted lo dijo absolutamente todo. Estoy de acuerdo con usted. Abrazo. Víctor Sandoval. Señor Pereira, ¿por qué se juega la Copa Africana en esta fecha y las ligas europeas prestan a los jugadores y no ponen tantas excusas como con los jugadores de esta área? Y eso que solo lo prestan dos semanas. Es así y punto. Se juega esta fecha del año por cuestión de clima. Y como ya lo estipuló la FIFA y lo puso en el calendario, es obligación de prestar los jugadores. No les quedó otro a los equipos europeos. Lástima. Mejor si se hubiese jugado en junio, julio y coincidir con otros torneos de selecciones. Joao Martínez. Buen día, Hernán. A mí me molesta cuando le dicen fracasado a una persona como su compañero. Siempre saca los mismos argumentos. Como que Guardiola se gastó tantos millones y no gana la Champions. No la gana, pero ahí sigue. Por algo será, ¿no? Y que Ricardo Peláez también, porque se ha gastado mucho dinero. Y que Cruz Azul tenía 21 años de no ser campeón. Lo bueno es que el Azul es campeón, ya que si no, cada semana escucharíamos los mismos. Ya cansa, es así y punto. Yo, Martín, estoy de acuerdo. Y Guardiola es un técnico espectacular, no se puede cuestionar. Un técnico que temporada tras temporada está con un Manchester City siempre arriba. ¿No ganó la Champions? No la ganó. Pero no tengo dudas que la va a ganar. Si no es este año, el año que viene, la va a ganar. Y es uno de los grandes candidatos en la actual edición. Uno de los grandes candidatos. Pero no podemos solo basarnos de un título para cuestionar, analizar o calificar a un director técnico. Es injusto hacerlo de esa manera. Mauricio Negrete. Profe, buen día. Hoy por hoy el mejor director técnico de la Liga MX se llama Nicolás Larcamón. Digo esto porque en conferencia de prensa el Piojo le quita mérito a la victoria de Puebla, diciendo que fue mal día para Tigres. Ese pretexto barato ya no tiene cabida en Tigres. Y en mi opinión, Tigres ha salido adelante por talento individual. La verdad que no veo trabajo del Piojo. ¿Usted qué piensa? Si Tigres no sale campeón, ¿van a bancar el Piojo o lo echan? Es así y punto donde se habla la verdad. Mauricio, si no sale campeón Tigres, hay que ver de qué manera no sale campeón. Hay que analizar la manera que no logra el campeonato. Pero se empieza a cortar el crédito. La sensación que si no gana el título, que le van a dar 6 meses más. Lo van a respaldar más al Piojo Herrera. 1 año más o 6 meses más. Pero ya con un crédito menor. Le cuesta imponer su estilo de juego a Tigres. Le cuesta. Y es un compromiso colectivo que tiene el equipo, el Arcamón, que lo transmite muy bien el técnico. Esa entrega, ese coraje, no se la ve en otros equipos. Tigres es más figura que conjunto colectivo. Puebla no tiene grandes jugadores. Le han sacado cantidad de jugadores. Que se fue Biconi, que se fue Vidrio, que se fue Reyes, que se fue Ormeño, que se fue Tabó, se fue Fernández. Se van. Una cosa increíble lo de Puebla. Y ahí está. Campeonato tras campeonato siempre arriba. Es estupendo lo de Nicolás Larcamón, sin lugar a dudas. Jovencito, ¿eh? Muy joven, ¿eh? Sin un gran recorrido previo. Y mire lo que está haciendo. No tiene que dirigir al Real Madrid para llegar a la Liga MX, como otros. No tiene que llegar desde el Real Madrid. Puede llegar de Deportivo Antofagasta, como terminó llegando el propio Larcamón, como uno de los equipos que terminó dirigiendo. Manuel Gómez, feliz lunes. Ahora entiendo cuando usted explica que salir jugando desde atrás no es para todos. Lo que le pasó a Chivas ayer, el querer salir jugando desde atrás, lo pagó caro. Bendiciones, profe Pereira. Gracias, Manuel. Exacto. Salir jugando de atrás es muy vistoso, es muy lindo, pero hay que estar muy bien trabajado. Y es un tema donde un error se paga muy caro. El error es muy caro, se expone mucho. Y los jugadores que actúan en la línea defensiva, que son los que tienen que salir jugando, son jugadores comúnmente más limitados. Porque el futbolista, en su carrera, que tiene buenas condiciones, que tiene buen pie, que maneja bien la pelota, juega en el medio o juega adelante. Comúnmente los más limitados siempre los han puesto atrás. Hay pocos defensas centrales que tengan la categoría de manejar la pelota con espacio reducido, de sacarse hombres de encima. Entonces se lo termina exponiendo. Yo no digo que hay que rifar la pelota ni dividirla siempre. Hay que ver qué hace el rival. ¿El rival me presiona? Entonces trato de saltar la línea de presión, pero tengo que trabajar otros caminos, tengo que tenerlo bien claro. Toco y pase a un mediocampo que tiene que estar poblado con mis jugadores, no traer menos jugadores que el rival. O sea, hay muchas cuestiones que analizar, pero a veces se abusa de ese juego desde atrás, se toca demasiado y después se pagan las consecuencias. Hay que tener el plan A y el plan B, y el plan B, que lo decía el futbolista, pero tenerlo bien trabajado, tenerlo bien claro. Hay equipos que salen jugando bien y saben cómo contrarrestar la presión del rival. Y otros que no. Y ahí se pagan las consecuencias. River es un equipo, por ejemplo, el equipo de Gallardo, que no sale jugando de atrás. A no ser que no haya presión. Si no hay presión, no lo hace. O sea, cuando presiona, el equipo no lo hace. Cuando no hay presión, lo hace. Si el rival no presiona y retrocede, perfecto, River maneja la pelota desde la salida limpia, porque no hay presión. Cuando el rival lo presiona y achica los espacios, River no corre riesgos. La divide, pero después ellos imponen la presión. Pero primero sacaron la pelota y ahí River va y impone para intentar recuperarla en territorio contrario. Por eso la responsabilidad de los técnicos es altísima. El tema es altísima y hay que tener un gran repertorio para saber contrarrestar esta presión y poder inculcar al futbolista qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Hasta mañana. Es así y punto.